Ser podcast.
El larguero, Yago de Vega.
Ayer no tuvimos sección porque teníamos la selección española y no teníamos tiempo para charlar con Ramón Besa y con Manuel Javois. Y hoy vamos a hablar con uno de los dos, con Ramón. A Manuel le vamos a disculpar porque por cuestiones personales pues bueno, no ha podido estar en la noche de hoy, pero no pasa nada. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Iago. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bueno, una semana bien muy futbolera para mí. Ha sido una semana de Johan Cruyff por los 10 años de la muerte de Cruyff y eso significa pues recordar, mirar dónde está el legado y me lo he pasado muy bien porque para mí Cruyff fue una figura que me influenció mucho como aficionado, o sea, como niño o como adolescente o joven cuando los 18 años, luego como periodista y bueno, pues ha sido una semana especialmente satisfactoria porque ha girado alrededor de una persona que a muchos nos cambió la mirada y la mentalidad.
Sí, de hecho escribiste esta semana en El País acerca de Johan Cruyff y el legado que ha dejado en el Barcelona, que perdura en el tiempo, esa forma de vivir el fútbol. Son 10 años el que ha pasado ya y yo creo que, como tú decías, Ramón, la sombra de Johan Cruyff es muy alargada y todo lo que ha dejado yo creo que va a perdurar en el tiempo durante muchísimo tiempo, valorando mucho lo que dejó en Barcelona,
Sí, además yo creo que es una persona que no causa animadversión. A veces los ídolos locales, lo que pueden parecer ídolos cercanos al Barça, al Ajax, a la cultura de lo que es Holanda, pues no sé, vi una en el especial que le dedicó la revista Libero una entrevista con Butragueño, unos comentarios de Butragueño diciendo lo que había influido la quinta del buitre y especialmente en su figura. Es decir, ha sido creo que fue un inventor del fútbol moderno o de alguna manera alguien que ha marcado el fútbol moderno de los últimos años. Y eso le hace ser pues especialmente admirado de alguna forma por su legado. Es una persona que está totalmente su legado está en activo y en el caso del Barça, que ahora con una persona alemana que teóricamente no tiene unos vínculos muy cercanos con la escuela holandesa, pues Hansi Flick ha hecho que el Barça se parezca o evoque a la figura de Cruyff, sobre todo a partir de la Masía, porque Cruyff es verdad que no inventó el fútbol base del Barça, ha tenido muchos otros entrenadores importantes, desde Jesse Ponsoni hasta Oriol Tort, Laureano Ruiz. Pero el que creó el solfeo de la Masía, el hombre que hizo que todos los equipos jugaran igual, fue Johan Cruyff. Y este es un sello del que todavía hoy vive el Barça.
Bueno, hay que recordar que murió muy joven, Ramón, porque murió con tan solo 68 años ese cáncer de pulmón. Yo me acuerdo que genio y figura de Cruyff. Podemos contar mil millones de anécdotas. Es famosísima una foto suya jugando con la selección. Creo que era con la selección de Holanda o con el Ajax, con la selección. Creo que era en el vestuario fumando un cigarro. Él, la verdad es que la imagen que teníamos de él era con el eterno cigarro en la boca, que luego trató de cambiar por el chup, bueno, trató no, lo cambió por el famoso chupa chups con el que salía en todos los partidos, ¿verdad?
Sí, cuando además tuvo un ataque al corazón, fue operado, o sea, he tenido problemas de salud varios, ¿no? Seguramente también por una cosa que disimulaba muy bien, que era la tensión acumulada, ¿no? Parecía que era una persona que no acumulaba tensión y con el tiempo se vio de que a su manera lo sufría. Y esa adicción a ese pitillo de Camel sin filtro, pues duró hasta que los médicos le recomendaron que lo dejara y desgraciadamente esos pitillos le acabaron costando la vida, ¿no? Porque el cáncer que desarrolló fue seguramente, el origen estuvo en el tabaco. Pero luego fue capaz de hacer aquella campaña precisamente antes de llegar al Chupa Chup, de cómo se dejó del tabaco y cómo fue un activista antitabaco. Bueno, fue una persona que dejó huella en muchas de las cosas que hizo y que además las personas que le trataron, o al menos en mi caso y en la de la mayoría, diría que fue muy generoso. Fue una persona extraordinaria. No tuvo nada de rácano, contrariamente a lo que se ha dicho. Era rácano con los que eran rácanos, pero era generoso con los que eran generosos. Y bueno, yo la verdad es que a mí en mi vida sí que me marcó, ya te digo, como aficionado al fútbol, porque cuando con su llegada me hizo ver que el fútbol era otra historia, de la quietud aquella que había en aquella época se pasó a la velocidad. Y luego, pues como periodista, pues claro, la etapa más que hemos, los que seguimos la actualidad del Barça, pues me acordaré siempre de una famosa frase de Romario que dijo: el fútbol se mira con los ojos de Cruyff. Y seguramente es lo que nos ha ocurrido con una generación que a veces nos consideran ortodoxos o nos consideran demasiado dogmáticos cuando se dice el estilo, el ADL, más que esto es mirar el fútbol como nos enseñó Cruyff, y sobre todo con la mentalidad esa de desacomplejarse, ¿no? Ese que era tan culé de buscar las excusas. Con él no había excusas y fue toda una etapa dorada. Por lo tanto, durante esta semana, y hoy nos repetimos gracias a tu generosidad, es recordar lo que ha significado para muchas generaciones un revolucionario y luego un entrenador extraordinario.
Bueno, en la semana que se cumplían 10 años de su muerte, era de lógico recordar la figura de Johan Cruyff y el legado que ha dejado y que va a perdurar durante muchísimo tiempo en el mundo del fútbol a nivel mundial. Siempre que hay una convocatoria de selecciones está el temido virus FIFA que ha sufrido el Barcelona en esta ocasión. Ramón, ayer sabíamos de la lesión de Rafinha, parece que entre 4 y 5 semanas de baja. Si miramos a lo que viene por delante para el conjunto de Hansi Flick, parece que se va a perder la eliminatoria completa frente al Atlético de Madrid, cuartos de final de la Champions. Es una baja importante.
Muy importante, porque es el jugador franquicia de Hansi Flick. Mira, yo entiendo que las selecciones, cuando lleguen en este momento en que los clubs deciden los campeonatos locales y la Champions, deberían estar eximidos. O sea, puedo entender que estén condenadas a jugar las selecciones de repesca, o sea, las que no han hecho su trabajo. Como son consideradas jornadas en que hay repesca, pues las demás selecciones disputan amistosos. Y ahí, por una parte, hay que entender a los clubs de no ceder a los jugadores o como mínimo de advertirles de que es un riesgo que jueguen. Y por otra parte, el ego que tienen los futbolistas para reivindicarse individualmente. En el caso de Brasil, no olvidemos que es una selección que creo que desde el 2002 no gana nada, ningún título mundial. Es una selección en que todos los futbolistas quieren opositar a ser el 11 titular. Ahí está Rafinha, está Vinicius, no sé qué acabará consiguiendo Ancelotti, ¿no? Pero todo el mundo está guardando Brasil. Entonces hay futbolistas que, como Rafinha, no saben reservarse, no saben administrarse y luego pues disputan cada balón como si fuera el último de su vida. Y es lo que ha pasado, porque Rafinha este año creo que ya se ha perdido 13 partidos. Y era un jugador que tenía un historial médico que entre el propio Rafinha y la propia selección brasileña debían tener en cuenta de que siendo un amistoso tenía que andarse con cuidado. Creo que el escarmiento de Rafinha ha servido para frenar a Vinicius y que Vinicius pues empiece a controlar en el próximo partido si tiene que jugar o no tiene que jugar. Y eso es lo que a mí me fastidia, que los selecciones que juegan amistosos deberían ser especialmente cuidadosas con sus jugadores, porque si no los clubs se juegan los títulos sin sus figuras.
Sí, lo hemos contado en el arranque del programa y luego también con Bruno, con Axel y compañía, el hecho de que Vinicius no se ha entrenado con el resto de compañeros. Veremos si está en el partido contra Croacia en la madrugada del martes o el miércoles, porque como dice Ramón, evidentemente a estas alturas de la temporada está bien ir rodando los equipos, perfilando, pero no es el momento de arriesgar, teniendo en cuenta que los clubes o los jugadores a nivel de clubes se están jugando ahora lo importante de aquí a final de temporada. Te quería preguntar también, Ramón, ¿qué te ha parecido una imagen que a mí me ha resultado curiosa? Ya sabíamos en el tema, en el contexto Griezmann y el Atlético de Madrid, que ya sabemos que va a salir, pero a mí el hecho de que un jugador todavía con contrato en vigor, que va a estar jugando con un equipo hasta final de temporada, aparezca posando con la camiseta de otro equipo, que ya sabíamos que iba a suceder, pero a mí la imagen me sigue llamando la atención, sabiendo que está en el Atlético de Madrid, que va a terminar la temporada del Atlético de Madrid, pero ya posado con la camiseta del Orlando.
Sí, antes había un cierto decoro, ¿no? Que si un periodista conseguía encontrar a alguien que pasaba, algún futbolista que pasaba revisión médica sin que se enterara nadie. O sea, había como un cierto decoro, como decía, ¿no? A estas cosas no se publicitaran. Y ahora creo que el fútbol, por una cuestión de marca, por una cuestión de que sea, se está pillando vicios que ya tienen otros deportes. En balonmano, por ejemplo, es frecuente que, por ejemplo, el Barça acaba de presentar ya el próximo central de la próxima temporada. Se sabe que el portero este, pues que Nielsen no seguirá. Se saben muchas cosas. Creo que en baloncesto empieza a pasar algo parecido. Y el fútbol se ha contagiado. Supongo que a Orlando le interesa, quiere una imagen de marca, tiene que empezar a vender abonos, tiene que empezar a activarse. Ahora que lo haga a costa del Atlético de Madrid, bueno, puede dar una sensación de tranquilidad, porque así todo el mundo ya sabe que no será ahora, sino que será a final de temporada, pero a mí también, yo como soy un romántico y un abuelete, pues a mí me fastidia, ¿no? Yo prefiero que la camiseta es una cosa muy sagrada y antes tú no te pones una camiseta de otro equipo hasta que te debes a otra, ¿no? Claro. Pero bueno, se ve que esto ya no se lleva.
Fútbol
y que
moderno.
Entonces el mercadeo y toda la historia, eso es lo que más manda. Si el señor Griezmann está tranquilo, el Atlético está tranquilo y los de Apolo y los que ponen la pasta también y en América también, pues oye, no sé, seremos tú y yo que nos parece mal y que deberíamos haber dicho que por favor guarden las formas y que lleguen a un acuerdo, pero sabiéndolo las partes implicadas, los demás ya lo sabrán cuando a lugar, no en el momento en que todavía hay competición con los antiguos equipos.
Cosa, Ramón, del fútbol moderno, esto es así. Que con esto no queremos decir ni que Griezmann vaya a rendir peor, ni que vaya a jugar peor, ni que no vaya a estar centrado, sino que llama la atención que teniendo contrato en vigor y sabiendo que va a terminar hasta final de temporada con un equipo ya haya posado con la camiseta de otro equipo. Eso es lo que simplemente llama la atención, la imagen, no la profesionalidad, y no se pone en duda. O sea, lo digo por si hay alguna duda con lo que estamos comentando.
Pero en eso, Yago, acuérdate, yo por ejemplo, de que soy de los... Una de las cosas que yo siempre había reivindicado y que me quedé solo porque evidentemente no debía tener razón, es que las camisetas tenían que ser del 1 al 11. Porque cuando uno se ponía el 10 de un equipo, aquel 10 lo habían llevado ilustres tan importantes que la carga de aquella camiseta por sí sola tenía un valor extraordinario.
Tal cual.
Ahora eso, pues uno tiene el 27, el otro el 48, el otro le da igual, el otro no sé qué. Claro, el valor a una camiseta te lo daba no solo el número, sino quién había llevado aquella camiseta.
Tal cual.
Ahora pues ya todo se ha personalizado, todo se ha desdibujado, estamos en otro mundo y seguramente esto pertenece a generaciones en que, no sé, tenemos los que coleccionábamos álbumes de cromos, supongo que somos estos, ¿no? Y a los que todavía vamos con álbumes de Panini, que a mí me gusta pues coleccionarlos y poner la cola y ya está. Pues hay gente que juega pues ya con el ordenador y dices, bueno, pues cada uno con lo que sea, pero a mí no me van a quitar a mis juegos, no me van a quitar a mis colecciones Panini, ni me van a quitar lo que a mí me hace feliz.
Y te quería preguntar por una cosa más, Ramón, y es la retirada de Carolina Marín. Una pionera evidentemente en el bádminton en nuestro país, 3 veces campeona del mundo, única deportista no asiática que se ha proclamado campeona del mundo y lo ha hecho en 3 ocasiones, 7 veces campeona de Europa, un oro olímpico, en semifinales de los recientes Juegos Olímpicos en París, se lesionó en el partido de semifinales cuando iba también a conseguir el oro, por lo menos iba a estar peleando por él, 3 lesiones gravísimas de rodilla que han acabado por retirar a lo que es historia viva de nuestro país, Ramón.
No sé si es la mayor atleta española que ha habido, no lo sé, pero sí que como mínimo es la que está en el podium, porque ha sido contracultural, un deporte que no tenía tradición, en diferentes torneos, o sea, ha sido regular en los europeos, en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, ha tenido una categoría y una manera de jugar extraordinaria, porque tenía que desafiar a todo lo que eran pues rivales contra las que no se podía medir ni en España, ni en Europa, porque la mayoría eran asiáticas. O sea, fue tan sorprendente su irrupción como la capacidad que tuvo de competir y convertirse en la mejor de todos los tiempos, la mejor que ha habido en España, como digo, en un deporte que no había tradición. Lo que pasó creo que todos nos lesionamos en París, en los Juegos,
sí,
en aquella semifinal.
Lo sufrimos todos, ¿eh? Nos dolió a todos.
Sí, o sea, ya sé que esto puede sonar muy extemporáneo, ¿no? Y decir, bueno, quien sufrió la lesión fue Carolina, pero aquel momento en que acariciaba ya la final y aquel chasquido de aquel momento fue terrible. Y creo que desde entonces todos nos hicimos un poco la idea de que iba a ser difícil que por una tercera vez o una cuarta pudiera comparecer. Así que ella sabrá, como muy bien ha dicho, lo que quiere es como mínimo poder ser una persona normal, una ciudadana como la mayoría, y poder disfrutar de los éxitos que ha conseguido caminando y teniendo una vida correcta. Ya no solo faltaría pues que encima todo eso tuviera un peaje ahora que ya pues tendrá una edad no de deportista sino de una mujer normal y corriente, por decirlo de alguna manera, que supongo que sus enseñanzas y su doctorado los invertirá el Consejo Superior de Deportes o quien
debería.
Sea para las jóvenes deportistas.
Deberían, sí. Honores a Carolina Marín, que ha anunciado que se retiraba esta semana después de, como decía Ramón, ser probablemente una de las mejores deportistas de la historia de nuestro país, consiguiendo algo que parecía imposible. Ha sido una pionera en nuestro país, que ojalá vengan generaciones posteriores que sigan su camino. Ramón, un placer, la semana que viene más. Un abrazo.
Igualmente, Iago, y a todos los oyentes, gracias.
El Larguero, Iago de Vega.
Fin de semana con doble cita con el mundo del motor, empezando por el motociclismo, Gran Premio de las Américas. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, Rafa, Yago, muy buenas tardes para mí, buenas noches para vosotros. ¿Cómo
estamos? Vamos por partes porque han pasado muchas cosas. Lo primero, hoy carrera al sprint, a las primeras de cambio, Marc Márquez comete un error y se va al suelo.
Pues sí, Marc Márquez, que en la primera vuelta se había superado por Acosta y Dylan Antonio, cayendo relegado a la cuarta plaza porque lideraba Pecco Bagnaia, y al llegar a la curva 12 ha intentado recuperar la tercera posición superando a Fabio Dylan Antonio, y se ha ido al suelo. Nos ha explicado que el rebufo de las motos que llevaba por delante le ha absorbido, se lo ha tragado, le ha chupado, y se ha caído con tan mala suerte de que su caída ha implicado también la del italiano, por eso se ha disculpado con él.
Esto es lo que la charla que tenía Melita con Marc Márquez. Venga.
Marc Márquez, te hemos visto charlando con Dilla. Imagino que disculpándote.
Sí, lógicamente cometí un error, he sido penalizado por ello y nada, mañana a cumplir la sanción y poco más a añadir.
¿Qué ha pasado exactamente, Marc? ¿Cómo ha sido esa primera vuelta en la que te ponías segundo, de repente caías a la cuarta plaza, te pasaban a Costa y Jean Antonio e intentando recuperar la tercera plaza te has ido al suelo? ¿Qué ha sucedido?
No, he ido tercero, ¿no? He ido todo el rato.
No, estaba Pecco por delante, te han superado a Costa y Dilla, estabas cuarto y querías recuperar la tercera plaza y cuando te has ido al suelo. No sé si era un intento demasiado optimista, ¿no? Lo que dicen que se lleva ahora.
No, simplemente a mi entender iba tercero todo el rato. Me ha pasado Dilla y en esa frenada de la 12, cuando he frenado detrás de tres pilotos, me ha empezado a chupar el rebufo. No podía pararla, me ha empezado a bloquear delante. He intentado mirar si podía ir por fuera, pero Dilla está muy por fuera, con la trazada buena, lógicamente, y no podía saltar fuera. Y digo, yo no freno. Y es ahí donde he saltado dentro para intentar evitar el choque y ir a girar yo más lejos, pero no ha podido ser así.
No ha podido parar esa moto, Mela, se ha llevado al otro piloto por delante, no ha sido una caída ni aparatosa, ni escandalosa, ni vamos a decir peligrosa, aunque todas las caídas evidentemente tienen su peligro, pero la ha arruinado la carrera a otro piloto y por eso va a ser sancionado en la carrera del domingo, ¿no? Con una long lap.
Eso es, con una vuelta larga de sanción tendrá que cumplirla, sale cuarto, solo hará perder alrededor de 2 segundos y medio, 3 segundos, y complica mucho sus opciones de victoria, lógicamente, ya lo tiene complicado. Recordemos que en el día de ayer Marc se queda por la mañana a 192 por hora, por la tarde tenía una reacción de campeón consiguiendo el mejor crono, pero que hoy la calificación no le ha dado nada más que para clasificarse sexto, segundo, cerrando la segunda fila. En el sprint ha fallado y mañana vamos a ver qué hace, si como dice, en modo discurso perfil bajos, llevar la moto al box sin más, o sale con el cuchillo entre los dientes, que es la opción por la que yo apuesto. La carrera de Brasil obliga a Marc y a Ducati a ganar en Austin, en uno de sus jardines particulares, donde ha ganado hasta en 7 ocasiones. Si mañana Bezzecchi y Aprilia vuelven a vencer, ahora ya Martín y Aprilia, que han ganado hoy, se va a convertir en un gigante difícil de batir, el paquete de piloto español-italiano y la moto italiana.
El triunfo, Mela, ha sido para Jorge Martín, para Martinator, que ha adelantado a Pecco Bagnaia la misma curva que Marc Márquez ha tirado a Dylan Antonio. La verdad es que ha estado al límite, pero ha sido legal, y un alegrón que se ha llevado Martin Aitor, tan alegrón que se le ha ido en la celebración el tema, ¿eh?
Mira, primero, la pasada ha sido tan absolutamente limpia que hasta el propio Pecco lo ha dicho, con lo cual no hay más que hablar, ¿vale? No ha habido toque, le ha tirado la moto con todo desde lejos y le ha superado para conseguir un triunfo en un sprint 511 días después. La última vez había sido en Malasia 2024 y volver a liderar la general de MotoGP 489 días después desde que liderase en el Gran Premio Solidario de Barcelona, el del 2024, en el que consiguió el título de MotoGP. Pero luego, efectivamente, se le ha ido la olla. En la vuelta de honor se ha puesto a levantar rueda en la recta de atrás para celebrar con un caballito enorme, y al aterrizar esa rueda delantera en el asfalto se le ha bloqueado la dirección del atleta y se ha ido al suelo a 200 por hora, ni más ni menos. Se reía al recordarlo y nos recordaba, por cierto, una imagen histórica del 2009, cuando Bautista, en Brno, en la República Checa, se fue al suelo también en la Vuelta de Honor, celebrando una tercera plaza con su Aprilia 2 y medio.
Esta era la charla, venga.
Jorge Martín, Martin Aitor, enhorabuena. Martin Aitor vuelve a reinar, ganando en el sprint, liderando la general, pero luego has dejado para el recuerdo una caída en la Vuelta de Honor, que no sé si se va a hablar más de lo deportivo o de lo anecdótico. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué se te pasa por la mente?
Espero que lo deportivo, ganar otra sprint, eso me hace muy feliz. Bueno, muchos pueden ganar sprints, pero pocos pueden decir que se han caído en la Vuelta de Honor haciendo un caballito a 200. Así que nada, una anécdota más. Muy Martin Aitor, para la gente que me conoce sabe que soy así, que soy una, no sé, una persona muy, muy hiperactiva y bueno, es lo que tiene.
Y cuenta la carrera, ¿cómo ha sido? ¿Y cuánto te ha ayudado ser el único de la parrilla que ha apostado por el medio trasero en vez del blando?
No sé cuánto me ha ayudado, honestamente. Sé que era la goma que yo necesitaba para ir rápido. Era la goma que yo necesitaba para que todo funcionase bien. Con la soft no acababa de encontrarme cómodo y he decidido la media. Salida buena, luego sí que es verdad que me he tomado con calma los adelantamientos, he visto mucha caída, he visto mucho lío y he preferido ir poco a poco. Sabía que la carrera era larga, aunque no parezca, aquí 10 vueltas son muchas. Y a partir de ahí, bueno, una vez que se ha caído Marco, he visto que Pecco iba bajando el ritmo. Y no suelo ser de los que llega de atrás y en la última vuelta la desesperada gana, pero pues he desbloqueado ahí una habilidad más que no tenía en el pasado.
Muchas gracias. Jorge Martín, que vuelve a sonreír, y nosotros que nos alegramos un montón porque las ha pasado canutas en las últimas temporadas. Y la verdad es que Mela, tenerle de nuevo ahí ganando y ahora liderando a la espera de lo que pase el domingo con la carrera, es una pasada, ¿eh?
Pues sí, tal cual. Mira, ha hablado maravillas de él, por ejemplo, Mar Márquez o Pedro Acosta. Un Pedro Acosta que ha dicho que después de la remontada de Marc, la de Martín es la siguiente mejor a nivel deportivo por todo lo que ha vivido. Dice un tío que el año pasado estuvo en el infierno después de haber estado en el cielo, que venía de ganar el título y tuvo un 2025 horroroso. Así que felicidad generalizada. He visto cómo había pilotos que se acercaban a felicitarle tanto en la Vuelta de Honor mientras estaba en pie como después. El propio Joan Mir, por ejemplo, que se ha ido al suelo peleando por la tercera plaza en la última vuelta detrás de Acosta, ha interrumpido durante un instante el encuentro de Martín con los periodistas para felicitarle. Y por cierto, destacar que tercero ha cruzado la meta Pedro Acosta, pero que no acaba tercero, porque le ha metido una sanción por la presión de los neumáticos, 8 segundos de sanción, cae a la octava plaza y hereda esa posición de podio Enea Bastianini.
Pues mañana más, viendo cómo ha sido la carrera del sprint en el día de hoy, se presume apasionante lo que tenemos mañana. En cuanto al resto, ¿qué destacamos, Melita?
Pues mira, en Moto3, pole de Álvaro Carpe, la segunda que consigue en el Mundial el piloto murciano, ha destrozado el récord. Kiel es el líder, saldrá octavo. El otro día ganó en Brasil saliendo un décimo, así que no debería ser un gran problema la posición en parrilla. Y ojo que en Moto2 ha conseguido la pole el colombiano de Madrid, David Alonso, pero le han sancionado, al final saldrá décimo séptimo. Hereda la pole el belga Baltus, le acompaña en primera fila Alonso López y el debutante Piqueras, aunque Piqueras tiene que hacer 2 vueltas largas de sanción, que arrastra. ¿Horario de las carreras? Pues mira, este es el momento del año que más me gusta, Yago, tú lo sabes. Porque hay cambio de hora esta madrugada. Entonces yo esta vez, y Héctor se va a sorprender, me la sé de memoria, ¿vale? Me la sé de memoria. Son a las 7 de la tarde la de Moto3, a las 8 y cuarto la de Motos y a las 9
pero con
de
cambio,
la noche, no,
¿con cambio o no, sin cambio de hora?
Claro. Sin cambio de hora. Con cambio de hora es a las 10 de la noche la de MotoGP.
¿Vale?
A las 8 y cuarto la de Moto2 y a las 7 la de Moto3. Pero ahora yo quiero que tú me expliques a mí, que estoy aquí en Austin,
Texas. Que la gente no se despiste.
A 6 horas de distancia, horas de distancia, que para mí todavía son las 7 y 11 de la tarde. ¿Qué va a pasar esta madrugada? O sea, que me cuentes un poco cómo el tema. Pero tengo que coger un avión el lunes de vuelta a casa, a ver si voy a llegar tarde. ¿Cómo es el tema?
Melita, a las 2 de la mañana son las 3. O sea, es decir, que vamos a dormir una hora menos a los que nos pilla de madrugada.
Eso quiere
entonces,
decir...
Entonces, en Austin, ¿qué pasa?
¿Tú cuántas horas tienes menos? ¿7?
No, pero
allí no hacéis cambio de hora, ¿no? En Estados Unidos.
Nosotros no, pues pero está. Tú sí. No,
yo sí.
Entonces, entonces, ¿qué pasa?
Yo, que la gente se levante una hora antes por si acaso. Para que no llegue tarde, la gente que se levante una hora antes para que
te
no tenga
problemas.
Pero vamos, ni me lo había planteado. Sabía que alguna me ibas a tirar, porque esto viene de un gazapo bastante jugosito de hace unos cuantos años, cuando no existían los... Joder, es que esto queda muy antiguo, Mela. Cuando no existían los smartphones y este tipo de cosas que cambian automáticamente la hora, tratando de explicar un poco el cambio de la hora, lo dije todo al revés. O sea, no dije nada bien. Algún día tenemos que recuperar ese gazapo que sabe Dios dónde estará. Pero vamos, que igual es un gazapo de hace 16 años por lo menos.
Mira, te lo voy a resumir. A tus 2 de la madrugada en España,
¿vale?
De repente serán las 3 de la madrugada en España, en la península ibérica, y en Austin tendremos 7 horas de distancia en vez de 6.
¿Vale?
Serán las 8 de la tarde.
Fenomenal. Pues mira, apuntado queda. Gracias, Melita. Hasta mañana.
Un abrazo grande, compañeros. Hasta mañana.
Del motociclismo a la Fórmula 1, del Gran Premio de las Américas al Gran Premio de Japón. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Yago.
Hemos tenido la calificación, pole para Antonelli, George Russell ha quedado segundo, Piastri tercero y los españoles, pues otro desastre. Carlos Sainz decimosexto y Fernando Alonso vigésimo primero, lo que es lo mismo, penúltimo, Balseiro.
Sí, delante. Es verdad que ha habido cierta alternativa. Por un momento daba la sensación de que Piastri y Leclerc estaban en condiciones de luchar por la pole. Se han esforzado muchísimo, pero a la hora de la verdad, después de la Q2, los Mercedes encienden el motor como de verdad, con todo el potencial que tiene esa unidad de potencia, y se marchan. Les han metido 8 décimas Antonelli a Piastri. Es muchísimo, es irrecuperable una vuelta. Tengo la esperanza de que en carrera no sea tan grande esa ventaja. Y de los españoles, pues tiene mérito que Carlos Sainz se meta en Q2, pero claro, viniendo de donde veníamos, de los tiempos de Ferrari o incluso con el Williams, que Carlos era un fijo casi de los puntos, ahora mismo estamos celebrando que se ha metido en Q2 y va a salir decimosexto. Y el caso de Fernando Alonso es incluso parecido. Tiene mérito no salir último, habiendo llegado tarde al fin de semana, habiendo estado por detrás de Stroll prácticamente hasta que empezó la Q1. Pero bueno, es el potencial que tiene Aston Martin. Es bochornosa la situación de Aston, de Honda, en el Gran Premio de casa. Lo menos malo de todo esto es que, sinceramente, solo puede ir a mejor porque ya ha tocado fondo.
Isaac Prada, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Me está empezando a caer gordo este Mundial, ¿eh? Y lo digo en el sentido de los nuestros pasándolo mal. Veo que no mejoramos, veo que siguen dominando los de siempre. Me parece a mí que si no cambia mucho la película va a ser un Mundial muy largo para los nuestros. Y nos la prometíamos muy felices a mitad del año pasado. Cambio de reglamentación, todos más o menos en condiciones. Estamos peor que el año pasado.
Pues totalmente, Yago. Al final decíamos que repartían otra vez de la baraja a ver qué cartas nos tocaban, pero no han tocado muy buenas. Y sobre todo, la perspectiva de mejora que hemos visto en estas primeras carreras, tanto para Williams como sobre todo Aston Martin, de momento no es muy buena. Hay que tener en cuenta que, sobre todo de la situación en la que partían, necesitan entender bastante bien el coche. Primero entender el coche, hacer que sea fiable y luego a partir de ahí buscar las prestaciones, porque si no es imposible. Y tanto Aston Martin como Williams lo han tenido mal. Sí, hay una cosa que me preocupa especialmente en el caso de Williams, por ejemplo, y es que incluso teniendo relativa tranquilidad en el caso de Carlos desde el viernes, pues los resultados no han estado ahí y eso, bueno, pues indica que el coche no tiene mucho potencial a estas alturas de temporada.
Hay quejas de los pilotos por esta nueva Fórmula 1. Vamos a escuchar a los pilotos españoles hablando sobre la nueva reglamentación, los nuevos coches, por todo en general.
Desapareció un poco Suzuka, como desapareció también la curva rápida de Australia, que veíamos siempre imágenes espectaculares. Desaparecerá Jeddah, desaparecerá Oruj, desaparecerán todas las curvas del campeonato. Es una nueva Fórmula 1. Las curvas rápidas ahora son puntos de recarga, así que es un poco frustrante.
Al apretar un poco más y ir un poco más rápido, nos ha vuelto a entrar el superclip bastante a todos y creo que todos hemos sufrido bastante con el motor cortando en la recta muy pronto.
Balseiro, yo no sé lo que se palpa por ahí, pero la sensación que da es que los pilotos esta nueva Fórmula 1 no les termina de convencer, ¿eh?
Sí, y eso que la FIA había hecho un pequeño ajuste en clasificación, porque el principal problema, más allá de que las carreras sean, los adelantamientos sean más o menos artificiales, el problema es que en clasificación los pilotos no pueden ir al límite, porque ir al límite no está recompensado, al revés, está castigado. Si aprietas en la curva, pierdes potencia en la recta y pierdes tanta potencia, la mitad de la potencia del motor, todo el aporte eléctrico, que es una pérdida enorme. Entonces, los pilotos lo que se quejan es que las curvas ya, el límite no viene del agarre de los neumáticos, de la pericia del piloto, viene de las curvas son, como ha dicho Alonso, estaciones de recarga y las utilizan para tener energía luego en las rectas, pero eso no les obliga a ir al límite, no tienen la necesidad de ir al límite y claro, son pilotos que llevan toda su vida yendo al límite en cada curva, de ahí vienen las quejas, claro. No sé cómo se va a poder resolver, pero yo creo que algún ajuste se podrá hacer a lo largo de la temporada en estos nuevos motores para que poco a poco se pueda exigir un poco más de la mecánica sin tener que pagarlo en la recta.
Prada, como ingeniero que sabes de qué va esto, ¿cómo solucionamos esta situación? Lo digo porque en la curva, en la 130R, la famosa donde le hizo esa pasada Fernando Alonso a Michael Schumacher, vemos que los coches se paran, se quedaban sin potencia. ¿Esto cómo lo resolvemos? Porque no es normal ver a los coches que se queden en esas situaciones, en esas circunstancias, en esos momentos de la carrera.
Pues sí, estamos viendo casi como si los motores fueran diésel en esos momentos y yendo con muy poca reactividad en momentos clave. Tú lo decías con el adelantamiento de Fernando a Michael Schumacher en 2005, pero al final lo estamos viendo y lo van a ver, ya lo decía Fernando, en curvas míticas. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, lo que hay que hacer es revisar la reglamentación de los mapas de motor que le permiten a los equipos en cuanto a la recuperación de energía y cómo se gestiona la recuperación de energía, porque al final ha cambiado la filosofía respecto al año pasado y lo que tienen que hacer es, un poco en la línea de lo que buscaban con toda la aerodinámica, los dispositivos, todo lo que ha cambiado la normativa este año, que era poder adelantar aunque el coche estuviera muy cerquita uno de otro, permitir adelantamientos. Bueno, pues hemos visto parte de eso, pero al final en el motor no lo estamos viendo y estamos viendo pues una gestión de energía muy adulterada que no permite competir al máximo en todo momento y limita muchísimo, coarta, es un palo entre las ruedas de los pilotos. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar cómo se permite la gestión de energía y bueno, pues eso es algo que desde la FIA y bueno, pues con la gente que tienen, que sabe mucho de Fórmula 1, está ahí Brown y hay mucha gente con mucha experiencia, yo creo que lo van a resolver, pero va a haber que darles unas carreras y ese es el principal hándicap.
Esto es lo que hay por el momento, con esto es con lo que tenemos que tirar. Mirando lo que nos viene por delante, Prada, ¿qué esperas por la parte alta, los que van a luchar por el triunfo, y qué esperas de los nuestros, que por desgracia tiene pinta que van a estar por detrás?
Bueno, pues empezando por los nuestros, poquito que rascar, porque al final tanto Aston Martin como Williams, sobre todo, ya desde el viernes han tenido un funcionamiento muy malo, demostrando que no tienen fiabilidad y sobre todo que no tienen prestaciones, aunque tengan fiabilidad, como en el caso de Williams y Carlos Sainz, que no ha tenido pues a priori ningún problema el viernes, por ejemplo. Y por arriba, pues por arriba, ya ha dicho Toto Wolff que Russell tenía un problema de ajuste, ajustaron una cosa, no fue para bien en el coche, un tema en la suspensión de su Mercedes, que hizo que el coche tuviera demasiado sobreviraje, entonces para él un poquito más difícil, parece que es una carrera en la que, bueno, pues si sales desde la pole vas a ganar, ha pasado ya muchas carreras en Japón, en un circuito en el que no se puede adelantar, y bueno, pues Antonelli lo tiene todo de cara, tiene más dificultades Russell, por detrás vamos a ver cómo están los McLaren y los Ferrari, que tienen prestaciones relativamente similares, aunque un poquito mejor McLaren a tanda larga, y yo creo que la carrera, si no pasa nada, va a ser para Antonelli.
Marcelo, ¿tú qué esperas?
Sí, de los nuestros, a ver si se producen otra vez todos esos problemas que vivimos en China.
Primero que acaben.
Coches que no toman la salida. Y entonces es verdad que Sainz sí que puede mirar acercarse más al top 10. En el caso de Alonso, el reto es acabar la carrera, a ver qué pasa con esas vibraciones. En China no fue posible dar más de 33 vueltas. Vamos a ver aquí. Decía Fernando que el viernes no sintió casi nada de vibraciones y sin embargo ayer, pues, el sábado, sí que las volvió a tener. Y delante, pues la clásica salida de Ferrari, que se van a poner delante. A ver si aquí, que es más difícil adelantar, lo pueden conservar un poco más. Y si no, a ver, esperar a que lleguen los Mercedes y a ver si gana Antonelli o Russell.
Es que lo de Aston Martin Prada es terrible, ¿eh? Ver el coche como bota, el piloto que tiene que estar aguantando prácticamente, que es imposible de sostener eso durante toda una carrera.
pues con todos esos problemas de vibración, que ya hacía años que no los veíamos en la Fórmula 1 desde hace unos cuantos añitos con Mercedes y todo aquello que discutíamos, pero mucho más violento en el caso de Aston Martin. Y si ya tienen bastantes cosas nuevas que hacer los pilotos este año, pues le unimos la vibración, que desde el punto de vista de desarrollar un nuevo coche y evolucionarlo, es que lo primero es que tienes que entender qué hace el coche, tienes que tener un coche fiable y luego poder apretarlo para que sea cada vez más rápido. Y todavía, en el caso de Aston Martin, sobre todo, no tienen esa fiabilidad. Eso es lo más preocupante para una evolución que ya veremos si consiguen que sea positiva a final de temporada.
¿Dónde te pillamos, Prada?
Pues viajando ahora y con una alerta de viento tremenda en Florida. Entonces pensé que iba a poder parar, pero no he podido parar. Así que nos ha tocado viajar.
¿Y los niños qué dicen de la Fórmula 1? ¿Les gusta o no?
Pues nada, la Peque está ahí diciendo de todo. Le gusta la Fórmula 1 como el baloncesto, como el fútbol. Le encanta todo, eso sí. No ha parado de hablar desde que he conectado con el larguero.
Dale un besazo muy gordo. Gracias, Isaac. Un abrazo.
Un abrazo, Diego. Chao, chao.
Gracias, Balseiro. Cuídate. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
1:24. Hablamos también de baloncesto. Tenemos en marcha la final de la Copa de la Reina. Bueno, la tenemos en marcha mañana, a partir de las 6 de la tarde. Ya conocemos qué equipos se van a jugar el título. Ha estado Asier Chávez con protagonista. Asier.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Victoria de Valencia Basket en la primera semifinal, 72-82 frente a Casa de Monzaragoza. En un partido tuvieron controladas las valencianas prácticamente desde el principio. Muy diferente ha sido la segunda semifinal entre Ozono Global Jairis y Perfumerías Avenida, que se ha acabado resolviendo prácticamente sobre la bocina. Mejor las salmantinas en el primer cuarto, se pusieron por delante las murcianas en el segundo y desde entonces intercambio de golpes hasta el final, en un partido que se ha acabado llevando Ozono Global Jairis por 76-73. Tengo conmigo a Txell Alarcón, jugadora de Ozono Global Jairis. ¿Qué tal, Txell?
Muy bien, muy contenta.
¿Cómo estás? Partido muy duro, ¿eh?
Partido muy duro, físicamente ha sido durísimo. Sabíamos que iba a ser así, ¿no? Pero bueno, como digo, creo que hemos estado en los detalles y al final nos hemos podido llevar la victoria gracias a eso.
Partido al final, lo habéis llevado vosotras, lo podría haber llevado también Perfumerías Avenida. ¿Qué es lo que ha hecho que al final seáis vosotras la que hayáis conseguido mantener esta victoria después de los 9 cambios de líder desde el descanso? ¿Cómo lo habéis conseguido al final?
Creo que la parte más importante ha sido el creer una en la otra, tanto con el staff como con las compañeras. Creemos ciegamente en todo el trabajo que llevamos haciendo, ya no solo ahora en la Copa, sino en nuestro día a día y en Murcia. También hemos estado muy bien defensivamente, se nos han puesto 10 arriba, pero creo que todas confiamos en que lo íbamos a sacar y así ha sido.
Pues muchas gracias, Txell, y mucha suerte mañana en la final.
A ti, gracias.
Las palabras de Txell Alarcón, jugadora de Ozono Global Jairis, después de la victoria frente a Perfumerías Avenida y antes de la gran final de mañana a las 6:30, lo contaremos en Carrusel, entre Ozono Global Jairis y Valencia Basket.
Mañana acaba la Copa de la Reina y también la Volta a Cataluña, donde hoy hemos tenido la penúltima etapa. Borja Cuadrado, muy buenas.
Hola Héctor, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Gran victoria de Jonas Vingegaard, el danés, en la sexta y penúltima etapa de la Volta a Cataluña. Su segundo triunfo parcial, ya ganó en la etapa de ayer y hoy atacó camino de Queralt para ganar con 10 segundos de ventaja sobre Lenny Martínez y Florian Lipovic, que son también segundo y tercero en la general a 1:22 y 1:30 respectivamente. Mañana la última etapa en Barcelona con el clásico circuito de Montjuic, 7 ascensiones a la montaña mágica. El año pasado, cuidado, Roglic le arrebató la general a Juan Ayuso, pero en este caso parece que el danés Vingegaard lo tiene bastante controlado. Ya ganó la París-Niza, está muy cerca de ganar la vuelta y ahora llegará la hora de descansar y de preparar en altura su primer gran reto de la temporada, el Giro de Italia.
Lo mejor del día es...
Hola Ángel García, muy buenas.
Hola, Yago.
¿Qué nos traes para cerrar el día de hoy?
Pues te traigo para cerrar a un protagonista que jugaba al fútbol y ahora se ha cambiado al ciclismo.
Muy duro, amigo. Tengo las piernas así. Pero bien, pero bien. Mira, los primeros kilómetros...
¿Te suena?
Muy bien. Pero no. Los 25 últimos, una... imposible más.
Tengo que Eden Hazard, Yago, es Eden Hazard que en declaraciones a IB3... se ha puesto el maillot de ciclismo, ha completado una carrera de 225 kilómetros en Mallorca y ya lo escuchaba Yago, decía, ¿cómo estoy? Hundido, amigo. ¿Pero qué ha hecho para celebrarlo? Tomarse una cerveza nada más cruzar la línea de meta. Así que un futbolista que se ha dedicado ahora al ciclismo,
bueno,
a completar este carrera.
Los últimos años de carrera tampoco se ha desgastado mucho, la verdad.
Yo, o sea, soy más de celebrarlo como él.
Ha llegado fresco al tema del ciclismo, pero sí, en la cerveza estamos todos en el mismo barco. Gracias, Ángel.
A ti.
Nosotros nos vamos. Mañana más Carrusel. Y por la noche resumimos todo lo sucedido. Hasta mañana, adiós. Ya soy, ya soy, ya soy otro fan.
Reguero, Yago de Vega, Cadena Ser.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.